¿Qué nos está pasando, amor? Te desengaño. Compadeciendo al tiempo sin formar parte. Que nos dejó el invierno inmóvil, despiadado. Convaleciendo, inquietos, desesperando.
Desde los 8 años estudia música y nunca dejó de perfeccionarse. Otro músico que salió de La Plata, estamos hablando de Mato Ruiz. Este platense presenta nuevo disco acompañado de grandes invitados. El disco se llama Especie Bebé, cuarto álbum de estudio.
Oscuro, tacaño y desalmado.
Para hablar un poquito de su vida musical, no vamos a entrar en detalle en lo personal. Y de este nuevo disco y lo que se viene, estamos ahora en comunicación con Mato Ruiz. Mato Martín Echagüe te saluda, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Martín? Muchas gracias por la comunicación.
No, gracias a vos por tu tiempo. Bueno, esto es parte del ser músico, también estar con esto de hacer notas, no solamente canciones.
No, sí, en este momento, además que estoy promocionando el disco, estoy como al pleno. Tengo un filo.
Bueno, vamos a tratar de no hacer las típicas preguntas de acá sacate el cassette, ¿no? Nada de cassette, acá somos libres y respondemos.
Perfecto, me encanta, sí. Ya este comienzo me gusta.
Sí, no te voy a preguntar por qué se llama Especie Bebé, ni Mato Ruiz, nada. Vamos a ver.
Bueno,
ok. ¿A qué hora te levantás? Nada que ver, ¿no? Pero
me levanto a las 7 de la mañana.
Epa, espero que te acostás a las 8 de la noche.
No, me acuesto a las 1 y media, 2, pero tengo un hijo en el horario escolar.
¡Oh! Y hay una canción de Raviolis que se llama ¿Por qué no te mandé al turno tarde?
Bueno, yo no hay forma, no me acostumbré en la puta vida a despertarme a la mañana y tampoco me acostumbro a acostarme temprano, entonces claro. Esas dos cosas se dan de patada. Así que duermo, sí, 6 horas. Pero bueno, es así, es parte de ser padre soy. Yo tengo dos hijos, uno de 23 y otro de 13.
Bueno.
El 23 vive solo y ya,
sí, claro. Ya lo perdiste, al de 23. El de 23 no, ya no sabe que tiene padre.
Sí sabe si toca conmigo.
Ah, bueno, mirá, sabe por eso.
Que se entere.
Claro.
Que se entere.
Claro. Y el de 13 está en su mundo también, debe ser así.
Plena preadolescencia, juega al básquet.
Claro.
Y el rapeo.
Ah, mirá vos.
TikTok.
Sí, bueno, TikTok sí, todo. Rapeo, che, bien, ahí, qué bueno.
Le gusta, pero no dice que le gusta porque si no se va a parecer a mí o va a ser músico, dice que no quiere ser músico. Esas cosas que pasan en la adolescencia.
¿Y cómo? ¿Y el otro, bueno, el primero sí, le gustó y te siguió los pasos?
Sí, el otro es super capo, él produce, tiene su proyecto, Marte se llama.
Sí,
él viene como muy, muy a full. Pero lo que tienen estas generaciones es que en que muy pocos años entendieron lo que a mí me llevó 20.
Sí, tal cual.
Tienen una claridad de dónde ir, cómo ir y a dónde. O sea, no andan dando vueltas y remando en dulce de leche como lo hicimos nosotros. Yo tengo 49, empecé en el fin de los 80 y todo lo que es la carrera de un músico independiente de gente de mi edad siempre fue dura y siempre fue como remar contra la corriente y bueno, mucho esfuerzo.
Claro.
Pero esta generación ya va al punto, digamos. O sea, tengo que hacer un disco, voy a buscar un productor, tengo que hacer unos arreglos, voy a buscar un arreglador, tengo que hacer prensa, voy a buscar una prensa, tengo que ir a... O sea, es todo como muy... Por supuesto que hace falta guita para eso, pero hay que tener la cabeza también para estar organizado y hacer los pasos correctos en el momento correcto.
Pero yo calculo que en los 80 también había alguien de prensa, también había un arreglador, también había un productor.
Pero el músico hacía todo.
Claro, sí.
O sea, sigue siendo así, de hecho, para mí. Pero me parece que en este momento hay figuras intermedias que hay en otro lugar.
Uy, se cortó. ¿Me escuchás?
Hola. Sí,
ahí te escucho. Ahí se había entrecortado. A ver.
Yo estoy en el estudio, me voy más cerca de casa.
Andate donde está el estudio de tu hijo, entonces, que debe andar todo ahí.
No, él vive lejos.
Che, Mato, sí, bueno, volvemos a esto. Había, pero sí, el músico por ahí es medio celoso también de que otro le toque o le diga algo. Ellos ya nacieron con esto de que no te queda otra, este es un productor, usemos esto.
Sí, vamos al punto directamente.
Uh-huh. Sí, y, vuelta. Y nunca te planteó, che, papi, mirá, vos que tenés más años, ¿me das una mano acá?
Sí, de hecho yo lo invité a tocar conmigo para un poco para ver de qué forma de transmitirle todos mis años de experiencia, que no sean diciéndoselo, sino
mostrando.
Yo, para mí, sí, para mí una influencia potente es tocar con alguien. O sea, vos te influencias más de alguien tocando un año que escuchando 20 años un disco.
Claro.
Digamos, lo que se transmite en la presencialidad, digamos, en la cuestión de compartir y tocar, no se compara con nadie. Es, sí, sí, sí. Esa influencia. Entonces, me pareció que era muy piola, y además presentarle a mi gente más grande que está en el medio, que está como en otra instancia, y que él pudiera compartir con ellos. Así que, pero de todas maneras, como él es muy pillo y muy rápido, y además empezó a hacer su movida, terminé yo aprendiendo más de él que él de mí, me parece.
Claro, claro. Y el momento de, bueno, salir a tocar, ¿deja de lado, deja en casa que soy el hijo de y soy un músico más? ¿O, papi, me da plata, no, que quiero ir a comprar una coca?
No, no es fácil. No, ya no me pide más plata porque arreglamos eso. Yo le di hasta hace no tanto y le dije, yo te voy a dar, pero vos metele a lo tuyo.
Claro.
Hasta que él ya está produciendo, está bien. Entonces, listo, no le hace falta. Si me hace falta, me pide una soga. Y
sí,
bien.
Sí, claro, claro.
Pero yo decidí, digamos, esa actitud, digamos. O sea, yo te banco, pero metele a lo tuyo, no me venga con meterte a cualquier lado. Yo te banco para que vos te puedas desarrollar en lo tuyo. Uh-huh. Y bueno, entonces estamos en esa instancia. Sí es difícil en un ensayo separar, o sea, porque soy el viejo. Y
bueno,
mi hijo, entonces por ahí.
Eso, se me hace.
Se relaja con algunas cosas, agarra el teléfono. Entonces, en un momento digo, loco, solté el teléfono, amigo.
Claro, claro.
¿Qué estamos haciendo? Pues sí, perdón, soy adicto. Y sí, bueno, tiene 23 años.
Y sí. Esto, igual se me adicto, hace que el que más difícil la tiene de separar, sos vos como padre de él, que él como hijo tuyo.
Sí, pero dalo por hecho. Todo un esfuerzo por. Pero lo que pasa que, bueno, sí, entonces yo por ahí sí lo tengo que cagar a pedo por alguna cosa, por alguna cuestión musical, o sea, cagar a pedo.
Sí, sí, sí.
Loco, ¿qué onda? Esta parte no sigue sin resolverse. Pues, el ensayo pasado lo mismo. ¿Qué onda? ¿No está sonando? O eso que estás metiendo ahí, no, fíjate de sacar el delay, no sé. Pero sí. Yo intento de todas maneras, ahora ya medio que se despidió de la banda, porque durante los 2 años de pandemia él creció tanto.
Ajá.
Y yo además terminé haciendo el disco medio como solo, entonces medio que se nos separamos naturalmente. Entró otro violero, así que medio como que ya está, va a venir a tocar, claro, invitado. Él ya está muy a full con lo de él y bueno, sí, comprendo, sí, sí, que no tenga ganas de tocar conmigo, más que eventualmente.
Estamos seguros que no va a mandar ninguna carta de documento por no ser más parte de la banda.
No, para nada, no le interesa.
Che, y ahora, bueno, ¿estás con Carlos Sánchez?
Carlito Sánchez, que es el, ajá, batero, que es mi amigo de toda la vida. Él fue muchísimos años batero de Estelares.
Ajá.
Un tipo con un toque muy preciso. Es mi hermano de la vida. Mucha experiencia de tocar. Uh-huh. Muchos años de girar y muchos escenarios, muchos discos. Y el bajista es Mauro Cambarieri, que es el productor del disco, también altísimo productor.
Uh-huh.
Altísimo bajista. Y él fue compañero mío de ruta en Mutandina, que es una banda que yo tuve en los 2000, muy convocante acá en La Plata, muy, ¿cómo se dice eso? Referente.
Uh-huh.
Así que me armé una banda. En el 2018, después de tocar un tiempo después de que disolví Mutandina, estuve tocando solo, plan cantautor, me curtí así en la soledad.
Uh-huh.
Y armé, después de varios años de estar solo, armé una banda y dije, bueno, quiero tocar con gente a la que yo quiero.
Claro.
Y que sepa que me quiere. Y armar un proyecto para tocar rock, porque, uh-huh, extrañaba verdaderamente el equipo de viola tengo un equipo hermoso que no lo usé durante años porque era cantautor.
Claro, sí,
y
sí.
Estaba
sí.
con la onda acústica. Así que armé esta banda como familiar, donde todos me conocen, cada uno desde un ángulo distinto. Uh-huh. Pero bueno, y ahora para presentar el disco, que fue el mes pasado, ¿sí? Agrandé la banda, llamé otro violero, llamé tecladista, llamé dos coristas.
Claro.
Hicimos una puesta de luces, de video, de un guión para el show y una cosa como más específica para presentación de este disco, Especie Bebé.
Bien, ¿y cuando lo presentaste cayó Noelia y Lisandro de invitados?
Estaban de gira los dos.
¡Ah!
Así que... Pero probablemente podamos hacerlo así, sí. Me quedé con unas ganas locas.
Uh-huh.
Porque ambos son gente a la que quiero mucho y que admiro y tenemos un cariño así de muchos años con ambos, de hace muchos años. Los dos, de hecho, me conocieron a mí por Mutandina.
Ah, mira, por la banda anterior.
Sí.
Estamos así hablando de Noelia Recalde y nada más y nada menos que Lisandro Aristimuño, que metieron ahí sus voces. Estaba cerca Noelia y también, bueno, produjo Mirar de Afuera y estuvo en control también Lisandro ahí metiendo. Lisandro es, como digo yo, un artesano de la música, ¿no?
Sí, es un tipo que para mí, más allá de su calidad artística, musical, es alucinante como él hizo el desarrollo de su carrera, digamos. Uh-huh. Como independiente, 100%, siempre haciendo la música que él quiere. Y es un tipo que se da el lujo de hacer un Luna Park y llenarlo, o hacer dos Lunas, el Gran Rex.
Sí, sí, sí.
De la independencia total.
Y no es popular, no es algo popular lo que hace.
No es algo popular, pero sin embargo puede llenar dos o tres Gran Rex.
Sí, sí, sí.
Así que él hizo un desarrollo de una carrera que a mí me parece muy interesante y muy personal también, porque es muy difícil fuera del mainstream hacerte una carrera tan grosa. Y además, uh-huh, un tipo muy inquieto con la música, digamos, como no se quedó nunca haciendo lo mismo, digamos.
Claro.
Cada disco que él hace se plantea un desafío sonoro y estético y está bueno. Y yo en eso sí me siento muy emparentado con él.
Es el músico que todos los músicos quieren invitar a tocar.
Y sí, es muy capo, Lisandro.
Sí, la verdad que sí.